o de su indiscutible brillantez como politólogo, Kissinger será seguramente recordado como un moderno Maquiavelo, el representante de una visión amoral de la política en la que únicamente importa el interés propio. Es una visión más que exagerada, injusta y falsa. La caricatura parte de la concepción de que intereses y valores son excluyentes, cuando su fortaleza aumenta precisamente al estar alineados, no sin serias contradicciones a veces, para las que la diplomacia, elevada al rango de ciencia por figuras como Henry Kissinger, debe encontrar la solución mejor, o, si acaso, la menos mala posible.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal, damas y caballeros? Con esa intuición que ha hecho de ustedes una leyenda, habrán escuchado cómo comienza el día 1 de diciembre. Voy a bajándome un poquito el micrófono. Ah, sí, estoy dando mucha leña. ¿Cómo comienza el día 1 de diciembre el sonido de la Navidad? Que ya está ahí, para unos es una bendición, para otros es un reconcome. ¿Qué decirles? Igual que las horas de oscuridad de este invierno astronómico que está cerca, pero el meteorológico llega ya, llega ahora. Luego a ver si nos lo cuenta Maldonado. El día 22 de diciembre será el día de menos horas del día. Pero a partir de ahí, todos los días le ganaremos un minutito a la luz. Y esto, pues, en fin, ya llegará junio, llegará julio. La buena noticia de hoy es que está lloviendo prácticamente en toda España y lo va a seguir haciendo durante algunas horas más, especialmente en aquellos territorios que están más necesitados de agua. Curiosamente, no solo los del sur de la península, sino también el noreste peninsular, singularmente Cataluña. Llueve en toda España, archipiélagos incluidos, nevadas en sistemas montañosos, temperaturas que bajan de manera generalizada porque llega una masa polar y así echaremos el viernes. Es un día de por sí malaje, feo, desagradable, aburrido, porque nos evita seguir estando en contacto unos y otros, seguir laborando y seguir sacando el país adelante, el fin de semana, que es una cosa así. Pero ¿qué le vamos a hacer? Tranquilos. Oriente Medio, solo una pincelada. Se adelanta ya en algunos medios que podría alargarse la tregua que, en teoría, acaba hoy. Pero bueno, cuando lo sepa de verdad exactamente, yo se lo cuento. Vamos a ver. Ayer fue... si el sanchismo ha tenido días negros, la mayoría de las cosas son negras en el sanchismo, o muy negras, ayer tuvo el negro reconcomío. Porque ciertamente, en un país medianamente más serio que el nuestro, o de otra tradición de equilibrios democráticos que no sea España, a un gobierno le pasa todo lo que le pasó ayer a Sánchez y sus sanchitos, y realmente se forma una crisis importante. Pero bueno, conociendo a este gobierno y a quien preside este gobierno, lo de ayer para ellos es simplemente un chirimiri. Aquí hay que aguantar, el que resiste gana, y etcétera, etcétera, etcétera. Lluvia fina, todo lo que ustedes quieran. El sanchismo a estas alturas ya sabemos lo que es la novedosa experiencia de querer colar el populismo hispanoamericano por la puerta trasera de la Unión Europea. Y lo que para cualquier gobierno, ya le digo, hubiera sido una jornada catastrófica, a estos les da exactamente igual. ¿Y por qué les digo eso? Primero, porque Israel retiró a su embajadora de España después de que Sánchez, haciendo verdad aquello de vuelve la burra al trigo, vuelva a atacar a ese país en unas declaraciones que los israelíes han calificado de vergonzosas. Segundo, porque el Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado al considerar que el gobierno colocó a una persona que no cumple con el perfil exigido. la presidenta del Consejo de Estado, es una excelente persona y ha desarrollado su labor en la administración con eficacia, allá donde ha estado, pero no cumple esos perfiles. Y el Supremo se lo ha recordado anulando ese nombramiento. Tercero, el Poder Judicial ha denunciado que el fiscal general del Estado, el agente sanchista Álvaro García Ortiz, don Alvarone, no es un perfil idóneo para ese cargo, el Poder Judicial. Es la primera vez que el Poder Judicial rechaza a un fiscal de esa manera. Y miren ustedes que por la Fiscalía General del Estado ha pasado cada elemento que era como para echarle agua caliente a ver si se levantaba y se iba. Bueno, pues la primera vez. Pero también es la primera vez que un gobierno se empeña en mantener de fiscal a quien ha sido acusado por el Supremo de desviación de poder. Cuarta, también ayer el Tribunal de Cuentas desveló el descontrol de contratos en la fundación que preside la vicepresidenta Nadia Calviño. Quinta, y una compañía como Repsol amenazó con llevarse sus inversores, inversiones multimillonarias en energías renovables a Portugal o a Francia por la inestabilidad y por la voracidad de este gobierno. Oiga, con todas esas cinco cosas podemos perfectamente comprobar que todo lo que toca este gobierno lo emponzoña. ¿Pero creen ustedes que les da igual? ¿O que les importa que tanto en política internacional, en económica, en materia de respeto al Estado de Derecho, le llamen la atención a Sánchez y a sus sanchitos? Se fuman un puro. O fuman en pipa. Pero es que luego está las declaraciones de ayer de Pedro Sánchez y de los sanchitos, porque te conté todo. Para acabar de pintar el cuadro que, de este descalzaperros que es ahora mismo España. Ayer fue un día en el que concedió una entrevista a la televisión pública y dejó un reguero de barbaridades. ¿A cuál más grave? Primero, la grave acusación que lanzó Israel, que ha provocado definitivamente una crisis diplomática con ese país.
Tenemos también que decirle a Israel que tiene que sostener sus acciones en base al derecho internacional humanitario. Y con las imágenes que estamos viendo y el número creciente, sobre todo de niños y niñas que están muriendo, tengo francas dudas de que estén cumpliendo con ese derecho internacional humanitario.
O sea, esto es de primero de populismo. Todos sabemos que hay víctimas civiles, todo el mundo lamenta que hay víctimas civiles, pero en un conflicto armado en el que terroristas utilizan a la población civil como escudo, utilizan los hospitales, las escuelas, para esconder sus arsenales, pedir a Israel que no ataque es decirle que no se defienda. Y además, bueno, los israelíes tienen poco problema en convocar a la embajadora y vaya usted a saber si tienen pocos problemas en suspender relaciones diplomáticas. Luego es una tragedia. O sea, pedirle que la masacre de 1.200, 1.400 civiles inocentes quede impune y que jamás tenga además la puerta abierta para volver a hacerlo. Eso es lo que este individuo transmite con esas supuestamente beatíficas palabras de niños y niñas y de todo lo demás y de derecho humanitario. De acusar a Israel de estar violando a propósito el derecho humanitario internacional, por cierto, cuando avisa de los bombardeos a los edificios civiles, cuando está negociando pausas humanitarias, a pesar de sufrir atentados como el de ayer en Jerusalén, un tío pegando tiros, o dos tíos pegando tiros. Eso es un exceso total y absoluto. Y alguien de su entorno, si tiene valor, debería decírselo a este muchacho. Pero ¿qué responsabilidad se le va a pedir a un tipo como Pedro Sánchez? Si ayer dijo otra de las grandes barbaridades, que es que los jueces prevarican. Que lo dijo, exactamente lo dijo. Vamos a escucharlo y luego ya lo vamos a ampliar.
Se han instrumentalizado instituciones públicas en nuestro país definitivamente.
En el caso de definitivamente. La policía, ¿qué casos podrían haber?
Pero permítame, se ha instrumentalizado la policía, desgraciadamente en nuestro país, para perseguir adversarios políticos, para ocultar pruebas en causas judiciales que afectaban al Partido Popular, definitivamente. Eso es la operación Kitchen.
Eso es un tramposo, embustero, profesional. Vamos a ver. Suelta la grave afirmación de que en España los jueces prevarican y luego mete la bomba de humo del caso Kitchen. Que el caso Kitchen será algo, ciertamente, es una utilización fraudulenta del Ministerio del Interior en beneficio de un partido político. Pero ahí los jueces y los tribunales no tuvieron nada que ver con el caso Kitchen. ¿Cómo puede hablar de prevaricación judicial y adjudicárselo al caso Kitchen? Pues porque es un populista de tomo y lomo. Y ahora, si quieren, después de complementar la información con más cuestiones, seguimos porque tenemos que hablar del verificador internacional y de otras cosas, que algunas perlas que dejó ayer también el amiguito. Sergio Barbosa, buenos días.
Herrera en COPE.
¿Qué tal? Buenos días. Continúa abierto en España el debate sobre la violencia machista, que sigue creciendo a pesar de que también ha aumentado el dinero público destinado a combatirlo. Ya se ha confirmado que son 54 las mujeres asesinadas en lo que va de año, con el último caso de Sagunto, en el que una mujer fue degollada por su marido mientras la hija de 13 años caía de un segundo piso mientras intentaba escapar. Se trata de otra víctima que estuvo en el programa de Biogen tras un episodio de maltrato en 2016. Por lo demás, el Ministerio de Trabajo negocia una subida del salario mínimo del 4% para el próximo año. Los sindicatos, por su parte, se desmarcan y piden un incremento del 10%. La vicepresidenta Yolanda Díaz dice estar dispuesta a buscar un acuerdo con los empresarios.
Les pido aquí a los agentes sociales que, por el bien de nuestro país, por la necesidad que hay, ¿no?, de dar serenidad y tranquilidad, como siempre hemos hecho en los mejores momentos de nuestro país, estemos a la altura de las circunstancias y concitemos un acuerdo.
Hay que saber también que Dubái acoge hoy la segunda jornada de la cumbre del clima. De momento se ha pactado crear un fondo para los países más afectados por el cambio climático. También en el exterior, el Tribunal Supremo de Rusia, de la Rusia de Putin, ha prohibido lo que llaman la difusión y propaganda de los colectivos homosexuales. Dice el tribunal que solo busca contener la propaganda sin afectar los derechos individuales. Y lo volvemos a recordar, han dado ya las 6 de la mañana y en Oriente Próximo ninguna de las partes habla de momento de una nueva prolongación de la tregua entre Israel y Hamás. De no haber novedad de última hora, sería el fin de una tregua que ha durado 7 días. Y en el partidazo de COPE, una de cal y otra de arena para los equipos españoles en la Europa League. Bruno Casar, buenos días.
Hola, buenos días. Victoria del Villarreal 3-2 ante el Panathinaikos, con la que los de Marcelino logran la clasificación matemática, y eso que al submarino amarillo le restan todavía 2 partidos para poner fin a la fase de grupos en los que se va a jugar el liderato de grupo ante el State de Rennes, que tiene 3 puntos más y un partido también más que el Villarreal. El Betis, por su parte, tropezó ante el Sparta de Praga, derrota por la mínima que posterga a la última jornada las opciones de clasificación matemática para los de Pellegrini, que conseguirían, eso sí, con una victoria o incluso con un empate ante el Rangers. Despedimos semana europea, regresa a la Liga. Esta noche abrimos la 15ª jornada en tiempo de juego a las 9, 8 en Canarias, con Las Palmas, Getafe. Y en baloncesto reseñamos la primera derrota del Real Madrid en Euroliga tras 10 partidos, 199 ante Fenerbahce, aunque los de Chus Mateo se mantienen líderes en solitario.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En COPE, hoy no nos cansaremos de sonreír y de dar las gracias porque, según el EGM, Carlos Herrera crece de nuevo y cierra el año con un dato histórico de audiencia. 2.832.000 oyentes como tú elegís para estar informados y para entreteneros a la voz más influyente de la radio.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
en COPE seguimos creciendo también en los deportes y seguimos siendo los números uno. 1.888.000 personas vibran los fines de semana en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño. Y el partidazo de COPE continúa creciendo todas las noches y sigue siendo líder con 800.000 oyentes.
Bienvenidos hasta la 1:30 de la madrugada, 12 horas y media de
radio. Gracias a ti, Ángel Expósito también crece y alcanza el millón de oyentes en La Linterna. 1 millón de personas buscáis a diario la mejor información y el mejor análisis desde las 7 de la tarde.
Estamos en una ciudad que se llama Amitrit.
COPE consigue su segundo mejor dato de audiencia de toda su historia con 3.720.000 oyentes diarios.
Y este grupo, Ábside Media, logra récord absoluto de audiencia. Por eso queremos dar las gracias a las 6.600.000 personas que, como tú, escuchan todas nuestras emisoras.
Bienvenido y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio.
No es la primera empresa que avisa al gobierno de España y la última que lo ha hecho no es la primera vez que lo hace. Repsol vuelve a poner el foco en la estabilidad jurídica y fiscal en España para llevar adelante sus proyectos, proyectos que suponen inversiones multimillonarias. Estamos hablando de 1.500 millones de euros en inversiones en hidrógeno que pueden estar en el aire si PSOE y Sumar cumplen lo que firmaron en su pacto de gobierno, es decir, mantener el impuesto a las energéticas. El presidente de Repsol, Antonio Brufau, advierte que esa inversión, que ese dinero, puede acabar en otro país.
Toda esta inversión que tenemos en Repsol prevista en el campo del hidrógeno no va a ser menor de 1.500 millones de euros. Estos 1.500 millones de euros están sometidos a una cosa que se llama estabilidad. Estabilidad jurídica, estabilidad fiscal. Si nosotros tenemos que tener un impuesto que no tienen los franceses o los portugueses para producir hidrógeno, pues seguramente nuestra decisión será irnos a Portugal o a Francia.
Si esto sigue así, añade Brufau, habrá pérdidas de puestos de trabajo y un retroceso medioambiental, porque al no poder competir, la industria en España acabará saliendo del país buscando otros lugares donde poder operar. Y ante esa nueva advertencia de una gran empresa, ¿qué dice el gobierno? Pues la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha asegurado que los empresarios españoles no tienen, dice, por qué quejarse de los impuestos que tenemos en España.
El sistema español está muy alineado con los países de nuestro entorno y España es un país que además es reconocido precisamente por la estabilidad económica, por la estabilidad política y la paz social.
Pues no sabemos si Calviño verá como ministra de Economía cómo acaba el choque con Repsol, porque lo mismo está viviendo sus últimas semanas en el cargo, y es que su salida para presidir el Banco Europeo de Inversiones parece estar muy cerca. Además del apoyo de Alemania, Calviño también se ha asegurado el voto de Bélgica, de manera que ahora mismo es la única candidata con respaldo suficiente para conseguir el puesto. La votación tendrá lugar previsiblemente el próximo 8 de diciembre en el ECOFIN, la reunión de ministros de Economía de la Unión Europea, y en caso de ser elegida, Calviño deberá dejar el gobierno y Pedro Sánchez se verá obligado a elegir un nuevo ministro o ministra de Economía. No dejamos los asuntos económicos, y es que ha acabado sin acuerdo la primera reunión entre el gobierno y los agentes sociales para negociar la subida del salario mínimo de cara a 2024. Sin acuerdo, pero según dicen, con buenas sensaciones y con una nueva cita fijada para el 11 de diciembre con la intención de acercar posturas. Trabajo no ha puesto sobre la mesa una cifra concreta, pero sería favorable a que el SMI suba en torno al 4% para dejarlo el año que viene en 1.123 euros al mes. El objetivo es que los trabajadores menos cualificados no pierdan poder adquisitivo, según explica el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez.
Vamos a seguir manteniendo la equivalencia con el 60% del salario medio y desde luego no vamos a permitir que el salario mínimo pierda poder adquisitivo, pero ahí hay margen para ajustar.
El gobierno se muestra permeable a acercar posturas con los empresarios que piden subir ese salario un 3%, firmar un acuerdo a tres bandas y venderlo como el primero de la legislatura. Una foto para vender estabilidad, ahora que algunas voces destacadas del tejido productivo de este país se quejan precisamente de que el gobierno no ayuda precisamente a eso. Los sindicatos, por cierto, no han puesto cifras sobre la mesa, pero han llegado a hablar de subidas de hasta el 10%. Aún así, se muestran dispuestos a negociar. Maricruz Vicente es secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras.
Que no hemos hablado de cifras concretas, pero hay dos cuestiones que son fundamentales. Es que el 60% tiene que garantizarse. Otra de las cuestiones fundamentales es tener en cuenta el coste de la vida.
El caso es que tanto patronal como sindicatos han puesto sobre la mesa una reforma de la ley para que cuando suban los costes, en este caso los salarios, se actualicen los contratos con la administración pública de forma automática. Sea como sea, mientras los empresarios calculan la dificultad que les puede suponer el aumento de los costes laborales, los más de 2 millones de trabajadores que cobran el salario mínimo en España están deseando ver a partir de enero qué subida tienen. Y es que a día de hoy muchos de ellos, como esta joven de Valladolid, no llegan a final de mes.
Yo entiendo que todos miran su bolsillo, pero la gente que estamos en esta situación es que necesitamos que con todos los precios que han subido, ya sea de alimentación, de gas, de luz, necesitamos que nuestro sueldo también vaya en consecuencia, porque si no, no podemos sobrevivir.
Y ya saben que estamos pendientes de Oriente Próximo. El ejército de Israel acaba de acusar vía Twitter a Hamas de violar el acuerdo de tregua temporal en la Franja de Gaza y ha anunciado la reanudación de los ataques después de haber interceptado un cohete que habría sido lanzado desde el enclave. Así que parece que la tregua ha terminado después de 7 días. Una pausa que ha permitido a Israel recuperar a 105 rehenes retenidos desde el pasado 7 de octubre por Hamas a cambio de soltar a 210 presos palestinos. Este pasado jueves, ayer, han sido 8 los rehenes liberados por el grupo terrorista. Una de ellas ha sido Mía, una chica franco-israelí de 21 años que se convirtió en protagonista al ser la primera que aparecía en un vídeo de propaganda de Hamas con heridas en los brazos y pidiendo ser liberada. Anoche, después de 54 días secuestrada, Mía pudo abrazarse con su madre. ¿Hay posibilidades de volver a pactar una tregua? Pues los esfuerzos negociadores de los países que están ejerciendo la labor de intermediación, Estados Unidos, Qatar y Egipto, no van a parar, a pesar de esto último que hemos comentado sobre el comunicado de Israel. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, sigue en la zona intentando retomar esa tregua y ha vuelto a recalcar la importancia de que Israel se defienda, cumpliendo, eso sí, con las normas internacionales.
The way Israel defends itself matters.
La manera en la que Israel se defienda importa. Es imperativo que Israel actúe de acuerdo con las leyes internacionales. He pedido al gobierno de Israel que antes de reiniciar las operaciones militares deben poner en práctica planes para la protección de la población civil.
Pues ya sabemos cuál es la última hora. El ejército de Israel acaba de acusar a Hamas de violar el acuerdo de tregua temporal en la Franja de Gaza y ha anunciado la reanudación de los ataques después de haber interceptado un cohete que habría sido lanzado desde la Franja de Gaza. Son las 6:23, una hora menos en Canarias. Seguimos aquí con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Pues habrá que meter la pata hoy en viernes también.
Venga, para eso estamos. Tú habrás oído hablar, ¿verdad?, en tu calidad de médico y de Sheldon Cooper en general, del trastorno disociativo de identidad.
Sí.
¿No? ¿Te suena,
verdad? Es complicado, se estudia en sexto y es muy difícil, sí.
Es muy difícil, ¿verdad? Bueno, es lo que Stevenson narró en el curioso caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y si recuerdas, el ejemplo más famoso fue el de un tipo de Ohio, así muy siniestro, que se llamaba Billy Milligan, al que se le detectaron, fíjate, hasta 27 personalidades distintas tras ser detenido hace ya muchos años por una serie de horribles crímenes allí en su ciudad. Bueno, yo me he acordado de esta curiosa patología, que en realidad afecta a muy poca gente, pero al que le afecta mucho, tras presenciar uno de los ejemplos más curiosos de los últimos tiempos. Ya lo has contado tú hace un rato. Ocurrió en directo con Silvia Inchaurrondo, que ya sabes que es durísima cuando entrevista a una sola persona. y se llama Alberto Núñez Feijóo, por ejemplo, pero luego se vuelve algo más piadosa si tiene delante a alguien con varias personalidades como Pedro Sánchez. A este señor, al presidente del gobierno, le hemos pillado en mil contradicciones, es verdad, pero nunca, Herrera, es que me hizo mucha gracia, en una en la que él mismo se contestaba en directo a sí mismo.
No, aparte de que es que no es algo futurible, es que ya llevo 5 años gobernando. Es que el independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido. Bueno, lo que ha pasado es el 23 de julio. Probablemente este no era el paso siguiente que quería dar, pero es un paso coherente y consecuente con la política de normalización y de estabilización en Cataluña.
Es un fenómeno, ¿eh?
Claro, sí, sí.
Pero verás, hay más, verás, escucha.
Escuchaba yo al PP decir, no, es que el señor Sánchez ha dicho que va a poner un muro, ¿perdón?
O bien abrimos la puerta a ese movimiento o lo frenamos en seco, erigiendo un muro.
No por decir muchas veces la misma mentira se convierte en verdad. Recuerdo, por ejemplo, cuando se comentaba, es que usted nunca ha dicho que gobernara con Podemos. Ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo.
Bueno, ya sabes que la psicología ofrece muchas respuestas para tratar de entender los comportamientos humanos. Pero a veces, Herrera, es mejor recurrir a la poesía para traducir a los políticos del tipo Pedro Jekyll Castejón, como en esta pequeña maravilla de Ángel González, que decía, si cuando el hombre se acabe, cualquier día, un crepitar de polvo y de papeles proclamará el silencio, la frágil realidad de sus mentiras.
Ahora, damas y caballeros, más noticias y el tiempo. A las 6:30, 5:30 en Canarias. Para, pam, 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 pam.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así llevamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
Esta Navidad ahorra eligiendo segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.000 productos, como en todos los quesos minis, cuñas y cortaditas Gran Capitán. Comprando dos, te ahorras el 70% en la segunda unidad. Hasta el 13 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel, solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Estancias temporales Domus Vi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
En la página 3 del libro del Bien Vivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa quizá lo único es con quien lo hagas. Con el cupón diario de la ONCE puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la ONCE. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate.
Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Conexión directa con el After, donde todo el equipo de Tiempo.com, Maldonado a la cabeza, está ahora pues relajándose después de una dura jornada de trabajo. ¿Qué tal, querido Maldo? Buenos días.
Buenos días, amigo. Ha llegado la lluvia, ¿verdad?
Hombre, se ha llegado la lluvia. Lo que pasa es que se va a quedar poco tiempo, me parece.
No, sí. No es el principio del fin de la sequía, lamentablemente.
Eso es.
Bueno, el frente que actualmente va, pues se puede decir que desde la mitad oriental del Cantábrico, de las regiones cantábricas y los Pirineos, hasta el suroeste de la península, seguirá avanzando las próximas horas hacia el este, dando origen a precipitaciones. A su paso, la atmósfera tenderá a estabilizarse a medida que vaya pasando el frente y a partir de esta tarde, excepto en el tercio norte peninsular, quiere decir que el fin de semana ya no lloverá en esas zonas. Las temperaturas van a bajar de forma generalizada tras el paso del frente. En la próxima madrugada helará, además de en los sistemas montañosos, en la meseta norte, en zonas de la meseta sur y del interior de Andalucía. Tendremos una mínima en Madrid de 2 grados. En Canarias, el paso de otro frente también ocasionará lluvias en gran parte del archipiélago y seguirá nevando en el Teide. Las lluvias de ayer se produjeron en todo el norte, en el centro, dando origen a precipitaciones muy importantes en algunas zonas. También en la provincia de Cádiz ha llovido con intensidad. En Grazalema, lugar donde llueve,
sí,
incluso a veces más que en Galicia, no en cuanto a número de días, pero sí en cantidad, pues se han recogido en esos 3 últimos días pues 225 litros. Mañana, como decía, lloverá en el tercio norte, en los Pirineos y en las cumbres de la cordillera Cantábrica volverá a nevar. En la mitad sur de la península será una jornada bastante soleada, pero fresca, con mínimas incluso, por ejemplo, en Granada de 2 grados bajo cero, en Córdoba 2 positivos y en Sevilla 6 grados, que es fresco, ¿no? Uh-huh. Frío. Para Sevilla frío, evidentemente, aunque tú no lo tengas, pero...
No, es fresquito, lo que pasa es que la humedad de Sevilla hace que sea de la Así sensación es. De algún fresco, sí, sí.
Así es, yo paso más frío en Sevilla que en Madrid, bueno.
Sí, sí.
La temperatura máxima en Segovia puede ser de tan solo 6 grados. Los vientos serán de poniente al noroeste tras el paso del frente y serán fuertes en las aguas del Cantábrico, en el Ampurdán, en el Bajo Ebro y en Baleares. Y en la jornada del domingo también se producirán precipitaciones en el noroeste por la mañana, abriéndose claro. Las lluvias se extenderán a gran parte de ese cuadrante noroeste, mientras que en el sur no es probable que llueva. Numerosas heladas nocturnas, de tal manera que en Madrid podremos tener una mínima de 2 grados bajo cero, 4 bajo cero en Soria, 3 bajo cero en Teruel. Y la semana que viene pues se presenta con alternativa. El lunes puede pasar otro frente, pero es mucho menos activo que el actual. Y podría llover en algunos puntos del sur también, pero bueno, no de una manera importante. Irán recuperándose las temperaturas. Y hablamos del puente, el miércoles día de la Constitución, ya en pleno puente, pues seguirán siendo sedes en el noroeste, en la cuenca alta del Ebro, donde haya que utilizar el paraguas, y lo mismo el jueves. El viernes, el día de la Inmaculada, así como el sábado, las precipitaciones pueden extenderse en forma débil a algunas zonas del sur, no a todas. Por lo tanto, como decía, esto no va a resolver el problema de la sequía. Y el domingo, pues ni tan siquiera eso. Es decir, bueno, hay una cierta inestabilidad. En la jornada de hoy sí, es importante, como fue la tarde de ayer, pero poco a poco, cuando termine Herrera en COPE, en Madrid ya no estará lloviendo.
Bien. Bueno. Y, bueno, y esto, ¿sois capaces vosotros de ver o de prever si, por ejemplo, diciembre va a ser más lluvioso que noviembre, que ha sido un churrete?
Sí, sí, sí. Bueno, la primera quincena, ya te digo que, como te acabo de señalar, probablemente van a ser escasas las lluvias. Vamos a poner la esperanza en la segunda parte de del mes, porque es probable que entre nuevos frentes. Se puede decir que se ha abierto la veda, pero ahora de momento va a entrar otra cuña anticiclónica y va a parar esas borrascas, esos frentes. La borrasca está centrada, estaba centrada ayer en el sur de la isla británica, hoy se situará sobre aguas del Cantábrico, y de ahí que los vientos rolen a noroeste y que las temperaturas en líneas generales pues desciendan de manera acusada en muchos lugares, como he dicho anteriormente, señalando las mínimas y las máximas de algunas capitales. Así que bueno, pongamos la esperanza, que todavía está un poquito en duda, en la mitad norte. Bueno, pues
ya que vaya repartiéndose, a ver si diciembre se comporta. La Navidad pasada por agua también tiene su encanto. ¿Tú eres muy navideño o no eres navideño?
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que el tiempo pasa y añoro ya las Navidades de años anteriores, cuando los niños eran pequeños, estaba mi mujer, y bueno, no me gusta mucho ya las Navidades. Antes me gustaban más, claro, ya no pongo, bueno, voy a poner yo ya nacimiento, o sea que...
Ah, no, pues yo pongo de todo, yo pongo, aquí sí. Me parece de verdad un zoco.
Pero en el rocío, ¿no?
En el rocío, sí, pongo árboles, pongo luces por todas partes, pongo figuras... No puedo haber más gente en la casa ya.
Ya lo sé.
¿Qué hago yo y qué pongo? Y pues, me gusta, yo como, oye, ya mis niños no son chicos tampoco y nietos no tengo, pues...
Oye, bueno, pero tienes muchos amigos que van allí a pasar la Nochebuena contigo.
Pues sí, eso es verdad.
Yo sí me reúno con mis hijos y mis nietos, pero bueno, no es lo mismo que cuando los niños míos eran pequeños y estábamos... La jefa de la casa, claro. Así que anoche tú, como un amigo y mío, Roberto Gómez, hablaron de ti en el Partidazo.
¿Ah, sí?
Había quien no se cree. Sí, Roberto decía que sí, que tú eres un hombre que no andas con bromas en eso, y que tenías 20 y tantos avales ya para la candidatura a
pues
presidente de
si
la
no miente, ¿eh? No miente, porque estoy cerca ya de los 21 para la candidatura a la presidencia del fútbol. Bueno, y ahí, y Roberto es un buen advisor, que se dice, ¿eh?
Sí. Tiene los teléfonos, yo creo, de toda España, ¿eh?
Sí,
tiene
sí.
Tiene una agenda,
sí,
que sí. ¿Para qué?
Y si no le llaman, sí, a él, a lo mismo.
Sí.
¿Y dónde estabais? ¿Dónde quedasteis?
No, es que lo oía.
Ah, que lo oíste en el fútbol, sí, en el Partidazo.
Es que entró en el Partidazo. Es que había varios del Partidazo que decían que no era verdad que tú te presentaras.
Claro.
Y había división de opiniones.
¿Qué sabrá la gente? ¿Y por qué no me lo preguntarán a mí en vez de hablar tanto?
Ah, eso es verdad.
Claro.
Eso es verdad.
Lo más fácil es preguntármelo a mí. Eso lo cuento.
Tú lo llevas en serio eso, ¿no, Carlos?
Sí, yo voy para adelante.
Bueno,
y anda que antes de un partido importante no te voy a llamar veces para decir, vaya a ver o no, ¿riego el campo o no lo riego?
Bueno, me llamaba Roberto Gómez cuando, con su amigo, que fue entrenador del Madrid, el italiano.
Sí,
y,
Fabio Capello.
Sí. Me llamaba y dice, oye, que Fabio dice que si va a nevar, porque estaba para nevar en Madrid un día, de un partido importante. Y a través de Roberto Gómez, pues, se informaba a Castelo, sí. Sí.
Bueno. Pues nada, oye, que tú ya te recoges, ¿no?
Ya me recojo, sí. Bueno, estoy recogido casi toda la noche, pero vamos, estoy trabajando, o sea que, ¿qué vamos a hacer? Así que dijo Roberto que tú llevabas 20 años levantándote a las 3 de la mañana.
Un poquito más, un poquito más.
Más de 20 años.
Yo empecé a hacer la mañana, y bueno, yo empecé a hacer España en pijama en COPE en el año 83. Pues imagínate, y empezaba el programa a las 6 de la mañana. Pues imagínate tú, si llevo ya años haciendo esto, ya tengo el cuerpo hecho. Y además, no tengo que trabajar, me levanto.
Ya, tan temprano, los sábados y domingos.
Sí, el sábado me levanto tarde, me levanto a las 7 por ahí de la mañana. Y me voy
eso es muy tarde.
Me voy al mercado, hago yo mis compras. He dejado preparándose unas alubias hoy, en el fuego, cuando me he venido para acá. Y ahí estarán. Y a ver qué tal salen. Ya te lo contaré la semana que viene.
¿Está en la emisora?
Sí. Yo siempre. Ajá. Yo no sé hacer el programa fuera de la emisora. Estos que hacen programas allí, en su casa, estirados, en un sofá. Esa gente yo la admiro mucho. Porque yo no puedo. Es superior a mí.
Bueno,
oigo, me voy alegrando mucho de saludarte.
Y yo también, don Carlos. Un abrazo fuerte.
Hasta ahora, Maldonado. Adiós.
Hasta luego.
Vamos a ver qué más cosas hay de hoy viernes, Sergio.
Herrera Incope.
No está de más recordar esa última hora que hemos conocido hace apenas 20 minutos en Oriente Próximo. Ya es oficial que la tregua entre Israel y Hamás ha terminado. El ejército israelí asegura haber interceptado un cohete lanzado desde la franja y da por hecho que los terroristas de Hamás han dado por rotas las negociaciones para prolongar la pausa humanitaria, que finalmente ha durado 7 días y ha permitido liberar a 105 rehenes y 210 presos palestinos. Por lo demás, en Venezuela, Nicolás Maduro ha abierto ahora la puerta a que la candidata de la oposición, María Corina Machado, pueda presentarse a las próximas elecciones, algo a lo que el régimen chavista se había negado hasta ahora. Maduro lo ha dicho 3 horas antes de agotarse el ultimátum de Estados Unidos. Un Maduro, por cierto, que también está de estreno, y es que ha puesto en marcha su propio podcast, una joya del mundo sonoro.
Hola, mi saludo. Empiezo Maduro Podcast para comunicarnos siempre sobre muchas cosas. He traído una invitada muy especial. La recibo con una música que nos trae grandes recuerdos. Vamos a escuchar.
Ding dong, ding dong, en las cosas del amor.
La invitada especial, Silvia Flores.
Tan conocida Cilia Flores como que es su esposa. Aquí en España, recuerden que el Congreso de los Diputados ya está listo para recibir a partir de este viernes a más de 6.000 personas en sus jornadas de puertas abiertas con motivo del Puente de la Constitución. Y en el partidazo de COPE, el Villarreal se clasifica de forma matemática para los cruces de la Europa League y el Betis tendrá que hacerlo en la última jornada. Bruno Casar.
Sí, el submarino amarillo venció 3-2 al Panathinaikos, logra matemáticamente la clasificación para esas eliminatorias, aunque con 2 partidos menos en los que buscará asegurarse el liderato de grupo contra el Stade de Reims, que le saca 3 puntos de ventaja y 1 partido más. El Betis, por su parte, se deja pendiente la clasificación para esa última jornada tras la derrota por la mínima ante el Sparta de Praga. Las cuentas, eso sí, para los verdiblancos son fáciles. Pasan por una victoria o incluso un empate en ese último partido de la fase de grupos ante el Rangers. Viernes en el que vamos a abrir en primera división la 15ª jornada a las 9 de la noche, 8 en Canarias, Las Palmas, Getafe, en tiempo de juego, donde a las 9 y media vamos a sumar el penúltimo partido de la fase de clasificación para la Liga de las Naciones de la selección española femenina, que se va a medir a Italia. Con la victoria, las de Montse Tomé estaría logrando la clasificación matemática para la Final Four. Recuerdo que aquí pasa el camino para llegar a los Juegos Olímpicos. Le podría servir también la derrota de Suecia ante Suiza.
Los españoles, ¿saben ustedes que dedican el 60% de su presupuesto a pagar las facturas del hogar? Además, 3 de cada 10 no son capaces de ahorrar nada. La inflación está dejando a las familias sin su colchón de ahorros. Claudia Cid.
Más de 18.400 euros anuales destinan los españoles al pago de las facturas del hogar, una cantidad que pocos pueden asumir. Por eso, consumidores como Sonia buscan alternativas de ahorro.
Intento ahorrar en las facturas de electricidad, por ejemplo, pues ajustando la potencia contratada, utilizando electrodomésticos eficientes. También intento tener la casa a una temperatura constante.
Cambiar de proveedor también es otra opción con la que puedes ahorrar hasta un 18% en las facturas. Las mayores opciones están en las hipotecas, los suministros nuestros y los seguros. Leticia Pole es experta en finanzas personales.
Empiezas por la hipoteca, hay entidades que te proporcionen unas características que sean más convenientes, a veces reduciendo la cuota y aumentando el periodo de pago. Los de los suministros, analizar en qué medida tenemos un buen contrato que más se adecue a las circunstancias. Los seguros, también analizar qué seguros realmente son necesarios.
Pero para que lo barato no salga caro, los expertos recomiendan analizar las distintas opciones. Castilla-La Mancha y Murcia son las comunidades autónomas que más pueden recortar el gasto en facturas del hogar.
Hola, Dakis, buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Qué tal viene la prensa?
Mira, el kiosco subraya hoy que en 24 horas se agravan para Sánchez tres frentes, el judicial, el diplomático y el económico. Del primero, los periódicos comentan esas dos decisiones de ayer. El Tribunal Supremo aparta a Magdalena Valerio de la presidencia del Consejo de Estado por falta de prestigio jurídico y Álvaro García Ortiz es ya el primer fiscal general de la democracia que no cuenta con el placer del Poder Judicial. El Poder Judicial se cruza en la bronca contra el gobierno, titula El País esta mañana. En 24 horas, dice La Vanguardia, Sánchez abre crisis con Israel, pero también con Italia. Sánchez agrava la crisis con Israel con nuevas acusaciones, titula El Mundo, horas después de iniciarse un día de tregua bañado en sangre con un atentado terrorista en Jerusalén. Añade La Vanguardia que el presidente español califica de extrema derecha al gobierno de Meloni en Italia y el jefe de la diplomacia italiana, Tajani, dice que España tiene un gobierno de extrema izquierda sostenido por los independentistas. Y para que no falte de nada, el último frente, el empresarial, leemos en la portada de Cinco Días, Repsol amenaza de nuevo con llevarse las inversiones a Portugal o Francia. Sí recoge la prensa económica esta mañana que Nadia Calviño ha obtenido un apoyo clave, el de Bélgica, y que todo apunta a que la semana que viene será elegida presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Con un pie fuera del gobierno, crece su enfrentamiento con Yolanda Díaz. Subraya La Razón que esa disputa por el subsidio de desempleo está poniendo en riesgo la entrega de 10.000 millones de euros de fondos europeos y señala la ABC que endurecer ayudas a trabajadores en paro que renuncien a ofertas de empleo es una idea razonable, aunque no lo entienda el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz.
Adiós.
Hasta luego.
El trino del conciso, información confidencial, Dávila. Bueno, se ha muerto Kissinger, luego hablaremos de él a las 9 de la mañana con Charles Powell. Quizás se ha llevado algún, bueno, quizás no, seguro se ha llevado algún que otro secreto con él. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Entre los miles de secretos que Henry Kissinger se ha llevado a la tumba, no es el menor para nosotros, los españoles, el asesinato por parte de ETA del entonces presidente del gobierno español, Luis Carrero Blanco. El 20 de diciembre se van a cumplir 50 años de ese crimen sobre el que no se duda de la autoría, pero sí de la intervención de agentes externos en el magnicidio. Contaré varios datos personales. Al cabo de los años entrevisté a Carmen Carrero, hija del almirante. De aquel día recuerdo una nota reveladora. Escribí para mí mismo. La hija de Carrero me ha dicho que el mismo día en que su padre se reunió con Kissinger, habló con él y le dijo, este Kissinger lo sabe todo. Le preguntó, le alertó sobre posibles atentados personales de ETA, me respondió, no me dijo nada de eso, pero mi padre salió de la entrevista muy, pero que muy preocupado. Otro dato, también hace años pregunté a un abogado de ETA, Iñaki Esnaola, sobre la colaboración de esos agentes externos en el asesinato. Esnaola, que según luego me enteré, cobraba del Ministerio del Interior, me respondió, una cosa así es muy difícil hacerlo solos. Eso puede abonar la teoría publicada en muchos libros de que la CIA no solo sabía del atentado, sino que suministró a ETA las pistas geoestratégicas para realizarlo. Vernon Walters, director adjunto de la CIA hasta 1936 y gran amigo de España, siempre lo negó. También lo hizo la propia ETA, según se recogió en un libro, Operación Ogro, que resume al dedillo el atentado. Ahora bien, lo dicho, no me creo que entre los secretos que Kissinger se ha llevado al otro mundo no figure el de la autoría real de aquel asesinato. Y una coda. Noticia de un gran descuartizamiento cultural. Este grupo de analfabetos peligrosos del gobierno quiere llevar las principales obras del Prado fuera del museo. Razón, reafirmar la cohesión territorial. Premio al tonto contemporáneo.
¿Cuál es la píldora económica del día, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días. Yolanda Díaz quiere aumentar el subsidio por desempleo. Propone pasar de 480 a 660 euros mensuales durante los primeros seis meses, incluyendo también a los menores de 45 años. Se trata de un modelo socioeconómico que, en lugar de apostar por generar empleo y estimular el tejido productivo, lo que hace en realidad es erosionar la productividad, cloroformizar el cuerpo laboral y generar dependencia social. En lugar de ayudar a crear riqueza, este gobierno solo piensa en repartir la pobreza. Pensar que la solución parte de más presión fiscal o más políticas al estilo de países fallidos nos va a acabar empobreciendo. Analicemos Argentina, un país próspero que se hizo adicto a la baja productividad y a la dependencia. Un país fallido en el que cada vez que había un problema se inventaban un subsidio hasta que ya no fue posible seguir. Obviamente debemos amortiguar los problemas de quienes se quedaron sin empleo, pero este gobierno se ha abonado a la solución menos antipática, pero más tóxica: tirar de chequera. Una chequera a la que le quedan ya muy pocas hojas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta temporada las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/Prime Terms.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
¿Qué quieres?
Quiero que cierres los ojos un segundo.
¿Puedo abrirlos ya?
Sí.
¿Dónde estamos?
Estamos en mi pueblo.
¿Este es tu pueblo?
Sí.
Pero si es un pueblecito precioso y tú decías que era muy feo.
Bueno, ahora es bonito.
¿Y cuándo dejó de ser un pueblo feo?
Cuando pensé que podía ser bonito.
Sí, hombre. ¿Qué tú piensas que tu pueblo puede ser bonito? ¿Y ocurre?
Este viernes 1 de diciembre, Euromillones sortea un superbote especial de 200 millones de euros. Euromillones. No hay nada más grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Damas y caballeros, llega el momento de la fruta pelada que trae MJ Navarro. Buenos días.
Buenos días, Herrera. Qué música más hermosa.
Y lo que me gusta a ti.
Sí, bueno. En las últimas horas, Herrera, han pasado muchas cosas que tienen que ver con el gobierno y ninguna pasa la prueba del algodón, ni siquiera una memoria cortísima. Pedro Sánchez se fue a Televisión Española. Te lo ha contado Antonio Naranjo, le recordaron lo dicho hace unos meses, incluso hace 15 días con lo del muro, pero no se le movió ni un pelo. A Sánchez le dedicó unas palabras Pérez Reverte, que es tendencia por decir esto del presidente en El Hormiguero.
No ha leído un libro en su vida, estoy seguro de eso. Tiene un instinto político extraordinario. O sea, es el político más además es valiente, es tenaz, es atrevido, no tiene escrúpulos ningunos. O sea, es sin duda es el político más interesante de España y posiblemente de Europa. Otra cosa es donde te lleve, ahí ya no entro en eso, ¿no? Sabe que lo indultaron en las elecciones, lo sabe. Sabe que el español olvida, que aquí hay muy mala memoria, que el domingo con la cerveza, la caña y la terraza ya se ha olvidado, ¿no? Entonces todos son capaces de vender a su madre, todos. Sánchez vende a su madre, pero no la entrega, o entrega la nuestra en vez de la suya.
Son 6 minutos de respuesta de Pérez Reverte sobre Pedro Sánchez, que son demoledores. En redes también están dando vuelta unas palabras de Felipe González sobre Zapatero desde Washington, porque aquí hay para todos. Son 20 segundos, sí, pero suficientes.
Si alguien quiere, oposición o no oposición, conseguir algo del régimen de Maduro, probablemente el interlocutor para conseguir algún que otro favor sea más el presidente Zapatero que yo. Pero si alguien quiere pelear por la democracia, desde luego no le va a venir del apoyo del Grupo de Pueblo, ni de Zapatero.
Toma ya.
Baila de sacar de tacón, sí,
pero total. 20 segundos, ¿eh? Suficiente. Siguen circulando en redes los vídeos de la entrega de los rehenes de Hamas. La propaganda y el teatro de estos terroristas son tan chuscos que parece que despiden a gente que ha estado de vacaciones en un campamento. Es terrible verlo.
Tremendo,
Es tremendo. Fíjate solo cómo suena. Que todos son alegrías, sonrisas, cuando la realidad, sabemos, es otra bien distinta. Esta es Mia Shem. Fue secuestrada el 7 de octubre, herida, y fue la primera de la que se ofreció prueba de vida. Es nieta de chileno.
¡Ah! ¡Ah,
Esa es la realidad, de verdad, de los rehenes. Mira, te presento a Olivia Maurel. Sus intervenciones se están haciendo virales. Fue una niña nacida por gestación subrogada. Ahora es una hermosísima mujer de 40 años que lucha porque sea imposible que a otro niño le ocurra como a ella.
No,
tuve que dar el gran salto del bebé fuera del útero de mi madre, en el frío, con un mundo austero, las luces del hospital. Tuve que ser vendida y finalizar la transacción en los brazos de mis padres adoptivos, a quienes no conocía. Y desgraciadamente fue el primer trauma que marcaría el resto de mi vida.
And that, unfortunately, was the first trauma that would write the rest of my life.
Es un testimonio desgarrador, ¿eh? Su madre con depresión, con un niño que se le acababa de morir, con deudas y tuvo que vender a su propia hija. La policía ha finalizado el desalojo del Cubo y la ruina en Barcelona, dos edificios de ocupas. Dijeron los ocupas que responderían con furia y así fue. Los agentes tuvieron que entrar metidos ayer en una jaula, de tal forma que metidos en ese amasijo de hierros, a alguien le dio en redes por ponerle banda sonora. Esto tú lo entiendes perfectamente. Es muy bueno, ¿eh? Dentro de la gravedad.
Estoy viendo las imágenes y me estoy acordando. Totalmente. Andando pasito a paso sobre los pasito, pies, muy poquito.
Muy poquito a poquito, muy poquito. Henry Kissinger también es tendencia desde que se conoció su muerte en redes. Y en redes se ha recuperado su intervención, su aparición en Los Simpson.
Esto es algo que no se ve en un retrete todos los días. ¿Alguien ha perdido unas gafas? Y tres.
Gracias por visitar nuestra central, Dr. Kissinger.
Ha sido divertido.
Le avisaremos si aparecen sus gafas.
Ah, sí, bueno, seguro que me las dejé en el coche. No quiero que sepan que al hombre que diseñó los acuerdos de paz de París se le cayeron las gafas en el retrete.
Y anoche acabó MasterChef Celebrity. Ganó Laura Londoño, la actriz colombiana de café con aroma de mujer que hizo platos en su país que el jurado se chupó los dedos.
Yo soy de una ciudad que se llama Medellín, en Colombia, que también se le conoce como la ciudad de la eterna primavera. Siempre está florecida. Mi primer recuerdo de infancia es mi mamá sembrando algo. Mi papá recogiendo naranjas, ¿no? Crecí como con
yo eso. Quiero hablar así. Herrera, quiero hablar como los colombianos.
Como el acento colombiano, que es realmente
precioso.
Y Medellín es una ciudad muy interesante. Bueno, pensamos en Medellín siempre solo en Pablo Escobar. Medellín es mucho más y muy, muy, muy interesante. Bueno, que ya está, ¿sí?
Sí.
Ah, pues claro, habrá noticias a las 7.
Claro. Eso.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros. Y hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Nadie está preparado para perder a un ser querido. Es algo muy doloroso, pero para los que nos quedamos aquí, la vida sigue. En su libro Tu muerte es vida, Laura Montesinos, creadora de Viajar entre líneas, abre su corazón con una inspiradora historia de amor sobre cómo encontró luz y halló el sentido real de su existencia. Tu muerte es vida, una historia de confianza, superación y amor eterno.
Esta temporada, las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por
4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/prime terms.
¿Qué quieres?
Quiero que cierres los ojos un segundo.
¿Puedo abrirlos ya?
Sí.
¿Dónde estamos?
Estamos en mi pueblo.
¿Este es tu pueblo?
Sí.
Pero si es un pueblecito precioso y tú decías que era muy feo.
Bueno, ahora es bonito.
¿Y cuándo dejó de ser un pueblo feo?
Cuando pensé que podía ser bonito.
Sí, hombre. ¿Qué tú piensas que tu pueblo puede ser bonito? ¿Y ocurre?
Este viernes 1 de diciembre, Euromillones sortea un superbote especial de 200 millones de euros. Euromillones. No hay nada más grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Qué música escucha la cantante de moda?
Pues de todo. Rap, pop, música clásica, trap, flamenco, rumba, fados, tangos, reggaetón.
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches, el jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Si Xavi está tan tranquilo como parece en las ruedas de prensa.
Al menos ha querido transmitir seguridad, confianza. Es cierto que le han afectado algunas críticas. No ha sentado nada bien la fotografía que difundió ayer el club. Esa fotografía entre Laporta y Rafa Márquez en el vestuario.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.